Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Es muy grato saludarlos en una emisión más de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, un programa que está auspiciado por el programa de Filosofía, la Maestría en Filosofía y la Tecnología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y que viene, digamos, en una secuencia muy interesante. Además que pronto nos dará mucho de qué hablar, porque nos ha dado a hablar por siglos, pero en el mundo contemporáneo, para hacer nuestras propias revisiones idiosincráticas y éticas, eso que está dentro de nosotros, pero que podemos mirar a la luz de una perspectiva más amplia, y que tiene que ver con el tema de los pecados. Ya tuvimos un primer capítulo maravilloso, además que este ciclo lo arrancamos con uno que no es considerado pecado, pero que nos permite entender el papel del pecado, que fue el dolor, o sea, que implica el dolor, la maestría del dolor, y si se quiere fue un introito perfecto para empezar a hablar de los pecados que también están asociados al dolor, al exceso, pero también a revisar nuestra condición humana, no solo de sapiens, sino también de demens. Hoy hablaremos de la avaricia, avaritia, ansia de poseer. Es poseer, todo lo que implica poseer, y el ansia, y también la pleonexia, que era un concepto más griego, que es querer más de lo que corresponde, ¿sí? Aristóteles lo denominaba como lo contrario a la justicia. O sea, mire, ya ahí nos pone, la avaricia es lo contrario a la justicia, ni siquiera la injusticia. Es un tema que tiene que ver con las ansiedades y el poseer. ¿Cómo podrías identificar, querida Margarita, el concepto en principio?
Bueno, digamos que el significado entonces podría ser ese afán desmedido de poseer y acumular bienes materiales, especialmente dinero, sin compartirlos con los demás. Yo pienso que la avaricia también es transferible a todo, hasta los sentimientos. Uno puede ser avaro con sus emociones, pero digamos que el significado convencional, el que encuentra uno en los diccionarios, es este, ¿no? El afán desmedido de poseer. También hay una desmesura. Yo pienso que esto que analizábamos la vez pasada de la ibris, que es la desmesura en términos griegos, ¿no? La comparten todos los pecados. Los pecados son pecados precisamente por eso, porque son desmesurados. Y este es un afán de poseer por el prurito de poseer. No, el avaro no valora lo que posee, sino el poseer en sí mismo.
Cicerón hablaba en que cuanto más tiene, más se desea. Pero sí creo que es un quid importante para una discusión filosófica, y es que no solo estamos hablando de temas materiales, estamos hablando de todo lo que puede generar ansia, que ya el ansia es una cosa terrible, los que de alguna forma hemos sufrido, y sobre todo en Colombia, es, yo creo, que un mal general de alguna forma de ansiedad, y también de que el poseer es una forma de también estar desposeso. O sea, no siempre el avaro es el rico que tiene más. También hay veces, hablamos un poco fuera de línea, en la condición social de la persona en absoluta carencia, que desea poseer algo que puede ser no considerado riqueza, pero sí una necesidad propia de seguir escalando en un escalafón social frente a una ignominia a la que he estado sometido por las desigualdades. Entonces, en ese orden me gusta que arranquemos por los clásicos. A ver, ¿con quién quieres arrancar, querida Margarita?
A ver, ahora que me nombrabas a Séneca, él en sus epístolas morales dice, por ejemplo, que el avaro nunca es dueño de lo que posee, sino esclavo de lo que desea. Y yo pienso que ahí es donde se pueden incluir bienes que no solamente son materiales. Ahora también que me nombrabas Aristóteles y introducías el concepto de justicia, ¿te parece que ese concepto de justicia tiene que ver también con esa medianía, con el justo medio?
Sí, hay una conexión entre el justo medio Pues la justicia es también como asociada al derecho, ¿no? También de alguna forma y por supuesto la ética. Hay una dimensión ética, pero esa dimensión ética tiene que ver con el justo medio y creo que vamos acercándonos un poco a esa avaricia en criterios más amplios que lo material, porque Séneca, para volver a Séneca, Séneca también dice una frase que se ha popularizado mucho, que no es más rico el que tiene más, sino el que menos ha de necesitar. O sea, el tema tiene que ver más, y Séneca era un defensor de ello, además porque, por ejemplo, te nombro otro estoico, Marco Aurelio, emperador. Sí. No tenía problemas de austeridad, ¿sí? Pero es una austeridad que es más del alma. Es decir, no se trata, además porque tú también decías algo clave al principio, no es el hecho de tener, sino con quién compartir. Marco Aurelio sí fue un gran defensor, por ejemplo, los derechos de los esclavos, fue un hombre que tuvo una gran impronta, más tenía el poder de hacerlo. Séneca quizá no tanto. Séneca sí hizo su capital, fue un extraordinario negociante, por eso entre estoicos y cínicos, Séneca era más bien medio crítico de los cínicos, que ellos sí le apuestan a la austeridad total, o sea, a dormir en un barrio.
Total, esa es la radicalidad de la austeridad.
Exacto. Sobre ese concepto, Aris, entre estoicos y cínicos sí hay una diferencia importante. Séneca fue exiliado porque Séneca además fue un gran maestro de su época, cuando los maestros realmente eran valorados en términos materiales, por decirlo así, aunque también su propio pupilo lo mandó a matar cuando él ya era el Séneca viejo, pero digamos que él acumuló en ese relacionamiento con el Senado y el gran renombre que ganó Séneca, hizo negocio y tuvo mucho dinero. Él en algún momento es exiliado y él hace unas cartas donde también se contradicen. Unas, pues le dice a la madre, cartas a su madre, que pues que no se preocupe, que él lo perdió todo y está tranquilo, pero en otras le suplica al emperador que lo permita retornar a sus bienes. El caso es que sí entendemos que la avaricia, porque puede ser, y bueno, y voy a ponerte otro plus sin salirme de lo clásico, pero por ejemplo Freud habla de que la avaricia o la ansia de poseer es porque hay una carencia, inclusive subconsciente, muy posiblemente en la niñez, que te lleva a la necesidad de acumular. Entonces ya es una condición. Exacto. O sea, ya no es una condición solo material.
Sí, claro, el pensamiento avaro parte de una idea de precariedad, ¿no? Porque si el avaro está ansiando poseer todo el tiempo, es porque siente que carece. Entonces, estar en la carencia constante y desde ahí desea como que nunca es suficiente. Esa ansia nunca se sacia. Y entonces, para terminar de hacer esta panorámica, ¿qué pueden decir los filósofos contemporáneos sobre la avaricia? Digamos, un Marx, un Weber.
Ah, bueno, Marx sí era un personaje. Bueno, es también la relación. Marx decía la avaricia, creo que eso es en los manuscritos económicos, filosóficos. Decía que la avaricia es la pasión burguesa por la excelencia. O sea, es la pasión burguesa. O sea, solo el burgués es avaro. Lo cual tiene que ver con los métodos de explotación, de explotar la otra. Porque también es la avaricia de la explotación humana. O sea, si lo ponemos en esos términos sociológico-políticos, explotar al otro es una forma perversa de avaricia. O sea, que yo soy el patrón, yo exploto al trabajador, yo gano ese tiempo, ese esfuerzo, esa vida que el trabajador entrega, y yo acumulo la riqueza que por antonomasia debería ser del trabajador. O sea, ya le daríamos un tema casi que esclavista a esa dimensión.
Algo definitivo, yo pienso que Marx abre la puerta para pensar que las sociedades contemporáneas se van a empezar a basar en un pensamiento avaro y lo van a convertir en una virtud, ¿no?
Ah, bueno.
Porque él, digamos, Marx, pues él no usa el término avaricia, pero analiza la acumulación de capital como una dinámica estructural del capitalismo, y la acumulación, el ahorro, se vuelve como un motor del sistema. Y de alguna manera nos ha ido convirtiendo en avaros, ¿no?
Y mira que, por ejemplo, antes de ir al primer corte, y creo que con eso podemos entrar porque pues tocamos esto de los pecados por Santo Tomás, y Santo Tomás tenía también otro tema quid con el cual podemos arrancar el siguiente corte, y es que el amor desordenado, recordemos que básicamente el pecado es un desorden del amor en esta lógica, y decía que es el amor desordenado de las riquezas o por las riquezas, no tanto por su uso, sino por su posesión. lo que decíamos ahora, o sea, es acumular y acumular y acumular, no con un uso definido ni siquiera, o sea, no se acumula.
Es el poseer solamente.
Es simplemente el poseer, y que implica no solo en una persona, porque lo estamos llevando a la dimensión del individuo, sino también de una sociedad. Tú ahorita tocaste un tema, al tocar a Marx, tocas fibras sensibles, y es la acumulación de la riqueza. En este momento en el mundo, por lo menos unas 13 personas tienen casi el 50% de la riqueza per cápita del mundo. Sí, es una cosa ingastable, impensable. Y leí algunas críticas, por ejemplo, recursos en un planeta con hambre, donde 12 millones de personas mueren al día por hambre. Y platas, no sé si la palabra sea despilfarrada, sabrán defensores, pero por ejemplo para viajes turísticos a Marte y mientras la gente se muere de hambre, eso también puede ser un síntoma del mundo que trataremos en el siguiente corte, querida Margarita. Ya volvemos con más, ustedes no se despeguen, regresamos con más de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual.
Espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Regresamos con Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual. Ya estamos dándole una dimensión interesante. Hablamos de amor desordenado. Creo que esa figura del amor desordenado va a ser heurística. Es una metáfora, nos va a servir para seguir hablando de lo que sigue. Querida Margarita, ¿qué más puedes aportarnos? Por ejemplo, Spinoza hablaba de que la avaricia es una pasión esclavizante, como la ambición, es un desvarío del que es insaciable. Y creo que socialmente podemos hablar de cosas insaciables.
Bueno, primero quiero preguntarte por el significado de la palabra o de la heurística. ¿Qué significa eso?
Hace poco, por ejemplo, en el pensamiento complejo, que es una de mis líneas fuertes de investigación, contrario a la ciencia, que sobre todo tiene una dimensión tan empírica y que se defenestra la metáfora, considera que la metáfora entonces es un tema insustancial porque nunca lleva a nada. O sea, la metáfora de alguna forma en términos de construcción de verdad empírica, medible y cuantificable, pues la metáfora no tiene razón. En el pensamiento complejo, que es también la ciencia de la complejidad, dos cosas distintas pero complementarias, sí entendemos un valor muy profundo de la metáfora. Creemos que la metáfora, al hablar de función heurística, es una función que da sentido a una hipótesis, y eso solo se puede dar a partir de una construcción metafórica. Entonces, por ejemplo, la figura de amor desordenado para estudiar el problema de la avaricia en términos económico-políticos es una función heurística de la metáfora. Entonces la metáfora es la que guía, obviamente ya en términos científicos la metáfora debe desvanecerse, debe explicarse, pero tiene esa función articuladora con una tesis. Eso es más o menos cuando entendemos la metáfora con una función heurística.
¿En cómo se convierte la avaricia? ¿Se va convirtiendo en una virtud de las sociedades?
Tocaba de darle un giro a la discusión que me parece sorprendente. Como la avaricia, ya no la nombremos avaricia, pongámosle toda suerte de adjetivos, toda suerte de circunstancias y volvámosla una virtud. Es tenaz, porque eso es más o menos lo que denuncia Byung-Chul Han al hablar de la sociedad del cansancio. Entonces te explotas a ti mismo, pierdes tu tiempo, dejas de crear tu propia humanidad, dejas de contemplar, dejas de creer en los tuyos, en los próximos, porque todo tu tiempo se tiene que destinar a un proceso de autoexplotación. Y cuando tengas ese dinero, cuando tengas ese carro que está en las propagandas, cuando tengas esa casa, entonces ahí vas a tener un ideal de éxito de la vida.
Y ahí nos conectamos con Spinoza, como dijiste hace un rato, que era una emoción esclava.
Esclava. esclavizante, el que no se sacia jamás, además porque el mercado nunca te permite saciarte. Y yo creo que es una discusión muy contemporánea con redes sociales y demás. Tú hablas, a mí me parece que cada vez que naturalizamos más que un dispositivo lo escucha uno, ¿sí? Y además que uno firma permisos para eso. Entonces yo, por ejemplo, si ahorita estoy hablando de que ve tan bonito aquel carro, seguramente en mis redes me van a salir, mira este carro, mira este carro, mira este carro. O sea, la función del mercado, una sociedad que se instrumentaliza de cara al mercado, es una sociedad que hace de la avaricia una virtud y la llama éxito. No es acumulación, porque además no te dice que estás acumulando, te dice que son cosas que necesitas, te crea necesidades. Necesitas ese aparato, necesitas ese nuevo computador. Ya salió el iPhone 17, aunque tengas uno 12 o 13 que te funciona, pero este es el 17. Entonces te crea unas necesidades que no te las vuelve una virtud. Oye, qué curioso. Además, te las vuelve la virtud más esquiva de todas: la felicidad. Entonces, el concepto de felicidad es inabarcable.
Derrida, que es uno de mis filósofos favoritos, en una obra de él que se llama Dar el Tiempo, analiza la lógica del don y cómo la economía moderna destruye la gratuidad. Cuando habla del don, que es dar, el avaro no da. ¿Y qué es lo que no da el avaro principalmente? El tiempo. No escuchar, por ejemplo, es un acto de avaricia. Uno no da, no abre espacio para escuchar, no entrega algo de su espacio, de su tiempo, para escuchar al otro. Tiene que ver con no dar el tiempo. O sea, la avaricia nos conduce a pensar en nuestra relación con el tiempo.
El ser te lo constituye lo que tienes. Por ejemplo, hay un proyecto económico, pues yo aquí no estoy por hablar de marcas, pero leía de un proyecto brasilero de sistemas de crédito que te ofrece y que tenía una lógica muy interesante. Las personas más vulnerables económicamente son las que más conservan el crédito. Eran microcréditos, por ejemplo, por un tenis de marca, por una camiseta de marca, porque al final las personas sienten que son lo que reflejan ante otros de acuerdo a lo que tienen. Sí, entonces sí, la marca del tenis, la marca de la gorra, la marca del reloj, la marca del celular, por ejemplo, ya se vuelve un estatus social donde el ser se sujeta al tener y se busca explotarse a sí mismo para poder tener lo que te permita proyectar una idea de ser, pero no se le llama avaricia. Pero mira que si lo miramos desde el punto de vista de los psicoanalistas, los filósofos, terminan siendo temas de avaricia. O sea, yo creo que un tema importante que hemos descubierto aquí es que el mundo del mercado requiere la avaricia para poder sostener el flujo de mercado.
Pero digamos que la avaricia se manifiesta también en esa imposibilidad de detenerse, de descansar o contemplar, ¿no? Se requiere de mucha generosidad para penetrar con la mirada las cosas. Yo no sé a quién le oía, creo que a un filósofo divulgador que a los dos queremos mucho, que es Darío Stanschreiber.
Einharber.
Stanschreiber, sí, es un
apellido que nadie
pero polaco decía, el apellido. Usted quédese mirando con mucho interés, con todo su interés, una sola cosa y surge la filosofía. No, ahí, en esa mirada que se detiene, que se demora en cualquier cosa, en lo que sea, ahí surge el pensamiento filosófico.
Pero mira que en el sistema contemporáneo eso te lo van a llamar ocio, y no hay cosa más horrible para el mundo contemporáneo que el ocio. O sea, el ocio se ha satanizado de una forma terrible. Y es curioso porque vivimos un... Tú sabes que uno de mis temas fuertes es el tema de la educación, que me interesa mucho. Y básicamente la avaricia en la educación se vuelve parte de un sistema social que nos educa a querer más. No es de siempre, aunque creamos así, que la educación tiene que ser una cuestión dirigida al mercado. Pero desde el siglo XIX creemos que todo lo que implique una carrera es una mano de obra técnica calificada que te permita acceder a una calidad de vida que está medida por tu nivel de ingreso. O sea, la educación perdió lo esencial, que es el ocio, además porque el concepto de escuela, que es chole, que es aristotélico, literalmente quiere decir ocio. Y los peripatéticos o el modelo educativo era la contemplación caminando. Salían a caminar, observaban un árbol, un ave, hacían discusiones, reflexionaban. Eso que dices que Darío Steinhardt plantea es básicamente el principio de la escuela en el mundo griego, en el mundo aristotélico, ¿sí? Pero hoy en día eso sería impensable. Es interesante porque el avaro termina siendo el banco, la banca, el sistema,
no las personas. Estamos conectados porque te iba a preguntar, ¿en qué se refleja la avaricia dentro de la economía? Sí. Me acabas de decir, la banca, sí. Claro. ¿No? Claro. Esa tasa de interés es un impuesto de codicia, de avaricia.
Y que es el que realmente tiene la condición de ser avaro, porque es el que puede poseer y digamos, mesurar su uso. Uno al final no. Al final la banca es tan avara que si tú acumulas en una sociedad del crédito, después el banco te lo quita todo. Te deja en la calle. ¿Cuál? Entonces no puede ser avaro.
Claro, o sea, y eso de quitar, porque es que el avaro lo que más teme es perder. Ese claro. Y ese es un miedo que ha instrumentalizado la banca hasta decir no más. Tú también ahora hablabas de la guerra. Pues la guerra parte también de un pensamiento avaro, ¿no? Claro, porque claro. tiene que apropiarse de algo por la fuerza, tiene que hacer hasta sangrar a la gente, tiene que matar de hambre un pueblo entero para poder acumular.
Te voy a decir una cosa, en la radio el tiempo es avaro. Entonces vamos a un pequeño corte institucional, porque dale. Estamos condicionados por la avaricia.
Mentira. Me dejé llevar.
No, ante los realizadores de RV, muchas gracias por darnos tiempo, por no ser avaros con el tiempo. Ya regresamos con más de Palabreando con Sofía.
Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, CINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Regresamos con Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, el tema de la avaricia.
Bueno, habíamos hablado en el bloque anterior sobre esto de la terratenencia. Yo me pregunto si la avaricia en términos políticos no se ve reflejada en la territorialidad, en el imperialismo, el expansionismo. Me parece que son avaros los autoritarismos, los fanatismos, los fundamentalismos que también atesoran la verdad, no solamente tierras y dinero. La avaricia con respecto al poder se manifiesta en el atesorar poder solo por el hecho de conservarlo. Fíjate que aquí en Colombia, que es tan importante tener tierra, y creo que eso ha sido uno de los discursos muy, muy frecuentes de Petro con respecto a que se quiere poseer la tierra solo por el prurito de poseer, que fue lo que dijimos al principio. Tener tierra porque sí, pero no para que eso produzca y le sea bueno y sea productivo para otros. Simplemente quieren tener la tierra allí, esas miles de hectáreas, sin producir nada. Eso es avaro.
Claro, y que Colombia tiene la mayor acumulación de tenencia de la tierra del mundo, de acuerdo a la Oxfam. O sea, y el tema de la tierra das con un pluquit enorme, porque la tenencia de la tierra es el origen del conflicto armado en Colombia. O sea, ahí ese fue el detonante capital. Además, es un país de vocación agrícola con esa acumulación de la tierra. Pues aquí hay gente en este país que tiene fincas del tamaño de Bogotá. O sea, aunque no parezca, pero en tamaño, me refiero estrictamente a hectáreas, a la unidad de medida, tienen fincas del tamaño de Bogotá y no es la única finca que tienen. Entonces, es una realidad que también se ha sujetado al conflicto, el tema del despojo, el desplazamiento, la muerte, ha sido esa avaricia por la tierra. Entonces, sí creo que ese es un ejemplo en este país que sigue siendo dramático y que quizá no lo entendemos como avaricia, no lo entendemos en el país del Sagrado Corazón como un pecado capital, pero eso es un pecado terrible.
Y en la cultura actual, ese pecado se puede también reflejar en este afán por consumir likes, espectadores, seguidores. Entonces, al avaro de hoy, al avaro de las redes, yo creo que en el que nos estamos convirtiendo todos, queremos acumular seguidores, esos números, pero no nos interesa la individualidad de cada uno de esos números detrás de los cuales hay personas, ¿no?, que viven una vida. Esas vidas no nos interesan cuando queremos seguidores. Eso yo creo que también puede ser un reflejo de la avaricia en nuestra cultura digital actual.
Y que volvemos a ver quién es el que capitaliza eso. Porque entonces, entre los más ricos del mundo que acumulan la riqueza per cápita en términos monetarios del planeta están los dueños de Meta, de Twitter. Uno termina con el tema de querer el like, porque además eso tiene una cuestión neurocientífica, ¿no? O sea, el estímulo en el cerebro que te ha desarrollado de generar las hormonas, las endorfinas, o bueno, yo no soy letrado en el tema, pero que ese like sí tiene un impacto de pulso en la persona. Y finalmente las arcas de todo ese movimiento, de toda esa información, porque hay un lema bonito: cuando tú no pagas por un servicio, tú eres el producto. Entonces, claro, uno va detrás del like, publica cosas, pero todo ese marketing, toda esa publicidad, pues va a las arcas de los más ricos del mundo. Entonces vuelve, tenemos en el mundo una productividad culmen en el mundo, pero con más inequidad en la historia de la humanidad. O sea, el hecho de que 10, 15 personas conserven una riqueza tan dramática, creo que nos hace pensar en que es un mundo donde el mercado encarna todas las formas de comprender lo avaro.
Así. Terrible, ¿no? Mira, y también aterrizando un poco la avaricia en nuestro cuerpo. No sé dónde oí esto, que el avaro no da ni del cuerpo. O sea, que cuando pasemos por periodos de estreñimiento, también es bueno preguntarnos por aquello que no queremos dar. Y lo que me parece también importante del programa que hacemos es que, claro, es un tema tan amplio que lo que estamos es invitando a nuestros oyentes a que se pregunten de qué manera se manifiesta la avaricia en las sociedades actuales. Es interesante pensarlo.
Sí, claro, y que también es lo subrepticio del término, ¿no? Es decir, no se habla estrictamente de avaricia. Es que ahorita también conversando contigo, eso es lo bellísimo de la conversación, porque hablábamos fuera de cámara y de micrófonos con Margarita, que nosotros no planificamos el programa, lo hicimos fue intencionalmente sin guión. O sea, nos ponemos un tema y conversamos, eso es el palabrear, ¿no? ¿Cuál sería tu antónimo de avaricia?
Bueno, yo lo tuve que pensar, te cuento, porque sé que al final de cada uno de estos capítulos vamos a buscarle un antónimo poético, un antónimo literario, que no, así que ustedes los oyentes pueden buscar otros que no sea este que yo propongo. A mí se me ocurrió este, Pavel, y es la ternura.
Opa.
La ternura como antónimo de la avaricia. ¿Por qué? Porque en la ternura hay entrega, hay cuidado. El avaro no cuida lo que guarda, simplemente guarda, pero no pone atención amorosa sobre lo que guarda, ¿no? El que mira, el que trata algo con ternura, pone mucha atención sobre ese animal, esa persona, ese objeto, ¿no? La trata con muchísimo cuidado por ponerle mucha atención a esa cosa en particular. Entonces, esa mirada tierna es una mirada profunda, la mirada del avaro es una mirada superficial.
Pero yo sí creo que el avaro nunca podrá ser una persona feliz. O sea, es una esclavitud, volviendo a Spinoza, es una esclavitud a las cosas que no le permite ser ni libre ni feliz. Pero sí creo que ese de la ternura es muy lindo, porque además la ternura es una cosa, ahorita que hablamos de guerra, de acumulaciones, de hambre, el derecho a la ternura se ha perdido de una forma increíble, que es como también, bueno, tendría que buscar la etimología, voy a hacerlo acá, porque es que sí creo que la ternura tiene una dimensión también de cuidado que es inherente a nuestra naturaleza. Vamos a buscarla aquí rápidamente. Dice de ternus triple, ¿sí? Se relaciona con tener, que significa suave y delicado. O sea, tener suavidad y delicadeza. También viene de teneritas, que es suavidad, delicadeza y blandura. Hablando un poco de lo que decíamos, en una sociedad que también se exige la dureza como la nuestra, ¿no? Y por eso la tasa de suicidios de hombres es más alta de las mujeres, porque ser tierno, expresarse, decir lo que se siente, es visto como algo ilegítimo. Querida Margarita, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Empezar a ser con el tiempo.
Soy una mujer feliz con estas conversaciones contigo. ¿Cuál es el siguiente pecado?
creo que vamos con la envidia. Ese sí que va a tener.
Según el orden de Santo Tomás, búscalo ahí porque creo que era la lujuria.
A ver, siete pecados, soberbio. Ah, no, sí, vamos con la lujuria.
Uy,
sí, tienes razón.
Buenísimo.
Entonces, no se lo pueden perder el próximo capítulo que será sobre la lujuria. Querida Margarita, un abrazo y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
Gracias a ti, otro abrazo.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.